GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo programa de GPS Internacional siguiendo los temas más importantes de la agenda, en este caso del continente. Se dio un hecho histórico, una nueva elección, en este caso en Cuba, buscando representantes parlamentarios. Este nuevo proceso que se ha dado en Cuba y que ha motivado una votación histórica superior al 70%. ¿Qué significa esto para el proceso de la revolución cubana? ¿Qué es lo que determina también una renovación generacional en los cuadros que integrarán ahora la Asamblea Nacional? ¿Cómo resiste Cuba al bloqueo norteamericano y cómo se posiciona a nivel geopolítico? Algunas respuestas que buscaremos con José Ernesto Narváez, quien es el director del capítulo cubano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Iremos también hacia Honduras. Queremos conocer qué pasa allí con el gobierno de Xiomara Castro y sobre todo con su política exterior. Vamos a analizar esto. Allí tenemos destacados analistas que habitualmente nos dan su mirada sobre la realidad política de ese país, que además se da en el marco siempre de una crisis migratoria que lo tiene como protagonistas muchos hondureños que salen hacia los Estados Unidos pasando por México. ¿Cómo se ve eso desde América Central? Y habrá siempre espacio para otros temas, por ejemplo, para presentarles una diplomatura de comunicación política que la Universidad CLAE, el Centro Latinoamericano de Economía Humana, viene realizando en Montevideo. Está comenzando en abril y vamos a presentar cómo es estudiar comunicación política, formar gente para preparar campañas electorales o para hacer comunicación de gobierno. Marcel Dermit, coordinador de esta diplomatura de CLAE, lo estará contando en este GPS Internacional que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. Europa y China gozan de intereses y desafíos comunes, declaró el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante su intervención en la inauguración de la reunión anual del Foro de Wao para Asia. Europa y China cuentan con un cuarto de la población del mundo y cerca de la mitad del PIB del mundo. Compartimos muchos intereses y retos comunes. Nuestras economías están profundamente entrelazadas, afirmó Sánchez, citado por el Palacio de la Moncloa. Respecto a los intereses, explicó que en menos de una semana se reunió con más de 40 líderes de tres continentes diferentes y en todos los encuentros escuchó el mismo anhelo de paz, estabilidad y prosperidad, y que nadie quiere la fragmentación económica ni la guerra. Entre los principales desafíos para el mundo, indicó Sánchez, figuran en particular la emergencia climática, la pandemia del coronavirus y el conflicto en Ucrania. En cuanto al tema económico, recordó que China y la Unión Europea, como grandes mercados y entidades geopolíticas, compiten en algunas esferas y cooperan en otras. En particular, las empresas españolas y las empresas chinas son a menudo competidoras de acuerdo con Sánchez, pero al mismo tiempo son socios en el desarrollo de proyectos de infraestructuras de transporte, energía y cantidad, no solo para Eurasia, sino también para el mundo. Dio un ejemplo de las recientes inversiones de grandes grupos constructores chinos en empresas de ingeniería española que están, además, creando oportunidades para el desarrollo de proyectos conjuntos en América Latina. Asimismo, el presidente del gobierno español llamó a Pekín a seguir profundizando la colaboración mutuamente beneficiosa, basándose en el respeto de la soberanía de cada país.
Buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, antes de empezar a hablar sobre el viaje y la visita oficial a China por parte del Gobierno de España, agradecer, como no puede ser de otra manera, a los servicios diplomáticos, a la Embajada, su buen hacer para que esta visita oficial haya sido un éxito. En segundo lugar, antes de entrar en las cuestiones más referidas a la visita oficial, sí quisiera trasladar un mensaje de solidaridad con Asturias. He tenido ocasión a lo largo del día de hoy de poder hablar con el presidente del Principado de Asturias para trasladarle en primer lugar la solidaridad ante los incendios que se están produciendo en ese territorio. En segundo lugar, todo el apoyo por parte del Gobierno de España a todos aquellos y aquellas que están luchando contra estos terribles incendios, y también una garantía, y es la de que sí se confirma la intencionalidad de estos incendios, desde luego no van a quedar impunes. Quiero también agradecer la asistencia de los medios de comunicación a esta rueda de prensa en la que voy a repasar aunque sea someramente los principales resultados de la visita del gobierno de España a la República Popular China. Y me gustaría empezar agradeciendo a las autoridades chinas su invitación y su hospitalidad. Este viaje tiene un enorme simbolismo para nuestros países, dado que estamos celebrando el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales entre España y China. Es evidente que el mundo ha cambiado enormemente en estas 5 décadas y, por lo tanto, es una extraordinaria ocasión para renovar los vínculos que nos unen. Además, dejamos atrás la terrible pandemia de la COVID-19 y retomamos nuestra cooperación con todo su potencial. Durante la jornada de hoy he tenido la oportunidad de reunirme con las máximas autoridades de este país, con el presidente Xi Jinping, también con el primer ministro Li Qian y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Lexi. Y en estas reuniones he podido abordar en profundidad las 3 prioridades del viaje por parte del Gobierno de España. En primer lugar, el refuerzo de estas relaciones bilaterales entre China y España. En segundo lugar, las relaciones entre la Unión Europea y China. Y finalmente, los distintos desafíos globales y de naturaleza estratégica que hoy definen la actualidad internacional. En lo que respecta a las relaciones bilaterales entre China y España, hoy hemos adoptado acuerdos en distintos ámbitos y hemos sentado las bases para dar un impulso a nuestra cooperación y quisiera referirme a ellos. En primer lugar, hemos decidido reanudar los diálogos de alto nivel que establecimos en el año 2018 con ocasión de la visita de Estado del presidente Xi Jinping a España. En segundo lugar, hemos reforzado la cooperación en materia económica y comercial. Ayer participé en el foro de Boao, que es uno de los principales foros empresariales asiáticos, y pude ver de primera mano el dinamismo del sector empresarial asiático. China se ha convertido, por razones evidentes, en una de las principales economías del mundo y España está llevando a cabo una profunda transformación también y modernización de su tejido productivo y de su economía. El potencial, por tanto, es enorme y así se lo he trasladado a las autoridades chinas. España desea impulsar una relación equilibrada, respetuosa del principio de reciprocidad de la que nos beneficiamos los dos países. Y por eso vamos a reanudar la Comisión Mixta de Cooperación Económica e Industrial y vamos a expandir la Embajada de España en Pekín con una nueva Consejería de Finanzas. Desde el Ejecutivo de España apoyamos a las empresas españolas presentes en China, por eso he querido también reunirme con un grupo selecto de empresarios afincados en este país. Les he pedido a las autoridades chinas que se trabaje por facilitar las condiciones para las empresas extranjeras, en particular para las empresas españolas. Y además queremos apoyar el comercio bilateral con medidas concretas y por eso me alegro de que hayamos adoptado 2 protocolos fitosanitarios para la exportación del caqui y de la almendra, de la que somos uno de los principales productores mundiales, para los que el mercado chino tiene un enorme potencial. Para que se hagan una idea, los medios de comunicación, sobre todo y en particular los españoles, el sector prevé que en el año 2025 se podrían exportar unas 50.000 toneladas de almendras españolas a China, lo que representaría más del 40% de su producción. Por tanto, territorios como Andalucía, como Aragón, como Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o la región de Murcia se verían particularmente beneficiados de estos acuerdos que hemos alcanzado con esta visita oficial. He pedido también a las autoridades chinas que aceleren la adopción de protocolos similares para un mayor número de productos agroalimentarios que sabemos son bienvenidos en China. En tercer lugar, vamos a impulsar 2 sectores de especial importancia para ambas economías, el sector del turismo y también la cultura. En este año en el que, además de celebrar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, celebramos el año dual de la cultura y del turismo España-China, creo que es una buenísima noticia que se haya incluido a nuestro país, a España, en la lista de países a los que los viajeros chinos pueden viajar en grupo. Por eso, hoy me he reunido con una buena representación de los turoperadores chinos que han expresado un gran interés por la oferta turística española. Simplemente para que nos demos una idea de la envergadura y la importancia de este sector, en 2019, antes de la pandemia, más de 700.000 turistas chinos eligieron España como destino de vacaciones. Y esperamos poder recuperar pronto las cifras anteriores a la pandemia y, por qué no, superarlas. El gobierno está realizando todos los esfuerzos para facilitar la emisión de los correspondientes visados a los turistas chinos y por eso me alegra poder anunciar que vamos a convocar este año una nueva edición del Foro de Turismo España-China. Se celebrará en España y esperamos tenga lugar durante el mes de julio, por no decirles una fecha concreta, pero será durante el mes de julio. Y en el ámbito cultural, que es otro de los pilares fundamentales para el conocimiento mutuo, y este año tenemos programada una intensa agenda de exposiciones y eventos en ambos países, que ya ha empezado en China con la inauguración este mes de las exposiciones sobre Miró en Hong Kong y de Gaudí en Shanghai, y en España con la visita del ministro de Cultura y Turismo chino, que ha inaugurado la exposición de Xi'an en el Museo Arqueológico de la ciudad de Alicante. Celebro que, como consecuencia de esta visita, el premier chino, el señor Chan, me haya confirmado que próximamente se abrirá, por fin, el Centro Cervantes de Shanghai, como le habíamos solicitado. Nos convertiríamos en el primer país del mundo con dos centros culturales en la República Popular China. El propio primer ministro me ha indicado que se trata de una medida sumamente excepcional y una expresión de la amistad y la cooperación entre ambos países, algo que agradezco.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció el miércoles los actos hostiles cometidos en nombre de la democracia durante una cumbre sobre el tema convocado por el gobierno de Estados Unidos. En defensa de la democracia, se promueven guerras, chantajes financieros, bloqueos y la discriminación de unos pocos sobre miles de millones de seres humanos, puntualizó la mandataria centroamericana. Castro recordó que muchos de su familia y sus compatriotas pagaron con exilio y sangre el precio de luchar por la democracia, en directa alusión al golpe de Estado contra su esposo, el presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio del 2009. No hubo ni un solo día de esta década, posterior al golpe, en que se haya invocado a la democracia, vista como la mejor forma de gobierno para elevar la condición humana a estados superiores de desarrollo material, cultural y espiritual. Hoy estamos trabajando con la resistencia, por medios pacíficos, en la refundación, porque destruyeron lo poco que habíamos avanzado, porque no es posible salir de la oscuridad sin cambiar el modelo de explotación que destruye a la naturaleza y los seres humanos, y porque no existe democracia sin justicia y sin bienestar para toda la sociedad. Añadió que la desigualdad y la dependencia económica, asociada con la violencia y la miseria creciente, en medio de un ambiente privatizador y de monopolio, han creado un mundo desigual, apeló a palabras de su compatriota, el pensador José Cecilio del Valle, cuando expresó: las fuerzas que unidas serán inexpugnables se enervan estando divididas.
Señores presidentes, primeros ministros, cancilleres, invitados especiales, la democracia es al mismo tiempo un ideal, un régimen político y un conjunto de valores, actitudes y creencias. Es la mejor forma de gobierno para elevar la condición humana a estados superiores de desarrollo material, cultural y espiritual. Sin embargo, el mundo de hoy dista mucho de ese horizonte y, por el contrario, en defensa de la democracia se promueven guerras, chantajes financieros, bloqueos y la discriminación de unos pocos sobre miles de millones de seres humanos. Honduras, mi país, sufrió un artero golpe de Estado el 28 de junio del 2009 y a lo largo de 12 años estuvo sometido a un sinfín de plagas bíblicas provocadas por la codicia de las élites económicas que simplemente se dedicaron a saquearlo y desordenarlo todo. Hoy, este noble país centroamericano se encuentra en la lista de los 46 países menos desarrollados del mundo. Sin embargo, no hubo un solo día de esa década en que no se haya invocado a la democracia para la comisión de los actos más atroces contra el pueblo. Muchos de nosotros y mis compatriotas pagamos con exilio y sangre el precio de luchar por la democracia y contra el narcoestado. Quienes apadrinaron la dictadura supieron siempre de su asociación ilícita con la corrupción y el crimen organizado. Al final, todo se confirmó cuando se llevaron a cárceles neoyorquinas al que dirigió esta barbarie. Hoy estamos trabajando con la resistencia por medios pacíficos en la refundación, porque destruyeron lo poco que habíamos avanzado. Porque no es posible salir de la oscuridad sin cambiar el modelo de explotación que destruye la naturaleza y los seres humanos. Porque no existe democracia sin justicia y sin bienestar para toda la sociedad. La desigualdad y la dependencia económica asociada con la violencia y la miseria creciente en medio de un ambiente privatizador de monopolio ha creado un mundo desigual y polarizado. Los invito a que construyamos verdaderas democracias sin discriminación de ningún tipo. Quiero cerrar haciendo un llamado a la unidad, a la justicia y a la paz con la claridad del pensador hondureño José Cecilio del Valle. Las fuerzas que unidas serían inexpugnables se enervan estando divididas.
Sudáfrica no pretende considerar a Rusia un enemigo a petición de otros países, declaró la ministra de Exteriores del país, Naledi Pandor. Hay quienes quisieran que no tuviéramos relaciones con Rusia, pero dejamos claro que Rusia es un enemigo desde hace muchos años. No podemos convertirnos en enemigos con muchos países en todo el mundo a pedido de la Comisión Intergubernamental de Rusia y Sudáfrica sobre cooperación y económica. Pandor también señaló que Sudáfrica espera cooperar con Rusia en el marco del grupo BRICS que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La ministra sudafricana, en una reunión con el ministro ruso de Recursos Naturales, Alexander Kozlov, destacó la necesidad de intensificar la cooperación entre los dos países, incluso en el contexto de cómo ambos se vieron afectados por las sanciones occidentales y la pandemia del coronavirus. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su par de Nicaragua, Denis Moncada, ofrecieron una rueda de prensa conjunta tras su reunión en Moscú. Durante el encuentro, Moncada resaltó que Managua desea estrechar las relaciones con Moscú. Nuestras relaciones continúan en ese proceso de fortalecimiento y de consolidación, declaró Moncada. El canciller nicaragüense destacó la sólida relación de amistad con la Federación de Rusia y su gobierno y aseguró que el gobierno de Nicaragua seguirá en la ruta de estrechar las relaciones entre los dos pueblos hermanos. Continuamos nosotros apoyando al gobierno de Rusia, al pueblo de Rusia en su política externa, también de defensa, de seguridad, de estabilidad de todos los países a nivel internacional y también contribuyendo a la seguridad y a la paz internacional, expresó el ministro. Moncada también transmitió saludos por parte del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Mourillo. Según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en el marco de la reunión, los altos diplomáticos abordarán una amplia gama de temas de las agendas bilateral, internacional y regional. El gobierno de Honduras le concedió un plazo de 30 días a Taiwán para cerrar su embajada en Tegucigalpa. Esto ha indicado el vicecanciller Antonio Toti García, a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios. Esto sucede después de que Honduras anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. El abandonar un país diplomáticamente en 30 días no es algo descabellado. Puede sonar, pero no lo es, apuntó el vicecanciller en declaraciones al Canal 5. El gobierno del país centroamericano anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con China al mismo tiempo que cortaba sus lazos con Taiwán. La presidenta Xiomara Castro indicó el 14 de marzo al canciller Enrique Reina que procediera a dar los pasos pertinentes para establecer el vínculo oficial con Pekín. García matizó que la administración Castro siempre estará agradecida de su relación con Taiwán y que le prestarán todo su apoyo para el cierre de su legación en Tegucigalpa. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el docente hondureño Blas Enrique Barahona. Blas, ¿cómo analiza esta medida del gobierno y qué perspectivas se abren para el establecimiento de la relación con Pekín en materias, por ejemplo, de cooperación internacional?
Muy buenos días, gracias por la oportunidad y poder explicar un poco esta situación. La apertura de relaciones con China continental pues ha sido una propuesta de campaña de la presidenta Xiomara Castro y que la está haciendo realidad, se está cumpliendo. La verdad es que el establecer relaciones con China le abre las posibilidades a un país como Honduras, sobre todo en el aspecto comercial. El mercado de China continental es mucho mayor, mucho más grande que el de Taiwán. Además, las expectativas son muy, muy halagadoras. Empezando porque con China ya se están estableciendo algunos tipos de relaciones comerciales, sobre todo en las inversiones que pueden venir a hacer al país, fundamentalmente en aspecto de hidroeléctrica. Ya China estaba construyendo una represa hidroeléctrica en el oriente del país, en la zona de Olancho, que era el Patuca 2 y Patuca 3. Entonces, eso habían quedado suspendidas y ahora se van a retomar de nuevo. Lo otro que se busca es un comercio equitativo, un crecimiento, tomando en cuenta el crecimiento económico de China y también que contribuya al crecimiento económico de Honduras. Inversiones en infraestructura, sobre todo en vías de comunicación, y dinamizar más las exportaciones de Honduras a China. China ya ha tenido relaciones con Honduras comerciales. Los chinos han estado invirtiendo acá en algunos proyectos, en la explotación minera, en hidroeléctricas e incluso en maquilas o en empresas que ya tienen. Entonces, el hecho de que se hablan relaciones le abre una gran posibilidad a Honduras, sobre todo en las exportaciones. Hay que ver que estas relaciones con China pues van a dinamizar el comercio la economía del país, esperamos que así sea. Taiwán, pues no tenía, Taiwán lo que había mantenido es una relación que la mantuvo con los países, lo que se conoce como la diplomacia del dólar, comprando conciencias en los gobiernos, corrompiendo en algunos momentos a gobiernos, y esto pues ha llevado a que la mayor parte de los países en América Latina hoy estén abandonando las relaciones con Taiwán y se estén adhiriendo a las relaciones con China. Hoy a Taiwán prácticamente solo le quedan 13 países, incluyendo el Vaticano, que mantiene relaciones con Taiwán. Es decir, la política de China es muy, muy próspera y en este sentido también son pacientes en esperar. Y además a China le conviene estos mercados. El otro problema es la disputa que existe en América Latina entre China y Estados Unidos, donde China hoy le está prácticamente arrebatando estos espacios, sobre todo comerciales, en el continente a través de diferentes inversiones que se están llevando a cabo. Entonces, sí creemos que es provechoso para Honduras mantener relaciones con China. La población la ha visto con buenos ojos, con mucha esperanza, con muchas expectativas. Incluso la empresa privada en Honduras está satisfecha, ¿va? Porque ellos van a tener el negocio más grande y más próspero con China. Entonces ellos están muy satisfechos en esto. Hay sectores conservadores, sobre todo los del Partido Nacional del gobierno anterior, que sí han puesto el grito en el cielo, porque muchos de esos beneficios que recibían de Taiwán, pues algunos iban a parar a lo personal, ¿va? Ayudas más de carácter individual. Entonces, no, la situación está dada, las relaciones ya son un hecho, ya se firmaron. Las relaciones, ya China abrió en Honduras ayer precisamente una agencia corresponsal para mantener informado a la población china de lo que suceda en estos países. Entonces, nosotros lo vemos con mucha satisfacción, con mucha esperanza.
Ahora, Blas, ¿una postura más proactiva con China podría implicar mayores fricciones con Estados Unidos? ¿Cómo podría afectar esto en la cooperación bilateral en torno a la política migratoria de Honduras, por ejemplo?
No le afecta en ningún aspecto, porque si Estados Unidos mantiene relaciones con China, ahí Estados Unidos no ha reconocido a Taiwán como territorio. Entonces aquí vemos una doble moral de Estados Unidos, ¿va? En esto. Lo que sí la derecha, la ultraderecha, están uno de los criterios que tienen es que esto va a profundizar los conflictos entre China, Estados Unidos y ahora Honduras de por medio, ¿va? Esto no tiene que ver nada. Primero, el problema migratorio es permanente, es eterno, no se va a solucionar eso ni porque hayan o no hayan relaciones con China. La migración no la van a detener de ninguna forma. No la pudieron detener de México, aún con el TLC que se firmó con México, que atraer la inversión a México no se detuvo esa migración. Tampoco se va a detener en Honduras y en toda la región de América Latina. Eso no afecta en nada. Las relaciones igual comerciales las se van a seguir manteniendo con Estados Unidos. El problema es que hoy China le está arrebatando espacios a Estados Unidos. Y Estados Unidos quiere recuperar muchos de esos espacios perdidos, pero creo que va a llegar tarde, demasiado tarde, ¿verdad? Uno de los problemas más fuertes que tiene Honduras es el problema de la deuda externa. Entonces, con China, pues van a tratar de resolver parte de ese problema de la deuda externa, ¿verdad? En esas negociaciones bilaterales que van a tener con China. No, yo creo que aquí estas relaciones pues definitivamente son ganancias ventajosas para Honduras.
¿Se han notado cambios profundos en materia de política exterior con la llegada del nuevo gobierno de Xiomara Castro, tomando en cuenta la comparación con gobiernos anteriores?
Por supuesto, una de estas muestras es la apertura de relaciones con China, ¿verdad? Que no se habían querido establecer, el reconocer a por ejemplo, en el caso de Venezuela, reconocer al gobierno de Maduro y distanciarse del gobierno de impuestos de Juan Guaidó. Eso es importante, salirse del grupo de Lima. Entonces ahí vemos que sí hay una apertura mucho más, más progresista, más abierta, y que lo que se debe de respetar aquí es la autodeterminación de una nación como Honduras en sus relaciones internacionales. Es decir, esto le compete al Estado hondureño propiamente, al gobierno de Xiomara Castro, establecer relaciones con quien quiera, ¿verdad? Se le antoje. Y aquí no se deben de meter o entrometer ningún otro país, sobre todo Estados Unidos, porque son decisiones soberanas y esa autodeterminación se debe de respetar, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a verse la independencia en las políticas exteriores.
Blas Enrique Barahona, desde Honduras, gracias por tu análisis para GPS.
Gracias, mucho gusto, un placer, y estamos siempre dispuestos en cualquier momento. Muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En Cuba, más de 8 millones de personas estuvieron convocadas a las urnas para renovar por 5 años el Parlamento. La participación ascendió al 70% según los datos del Consejo Electoral Nacional. Esa tasa es de 8 puntos menos de lo que había a la misma hora en los pasados comicios parlamentarios, cuya magistratura resultó electo el actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel. El porcentaje es superior al reportado en anteriores elecciones, como las municipales de noviembre pasado y el Código de las Familias de septiembre pasado. Esto, bueno, se da en el marco de este nuevo proceso de la Revolución Cubana, en este caso de elecciones. Hay 13.000 jóvenes de 16 años que pudieron ejercer el derecho al voto por primera vez, 23.468 colegios electorales habilitados en 12.247 circunscripciones. Estas elecciones son un paso clave en la renovación institucional del país, que comenzó con los comicios locales de mes de noviembre pasado. Vamos a recibir con mucho gusto a José Ernesto Narváez, quien es el director, el principal referente de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo cubano, escritor además intelectual de la isla, que está en contacto con nosotros. José, estamos en este momento, ¿qué se puede decir respecto a la convocatoria electoral, la respuesta del pueblo cubano y el resultado de esta convocatoria?
Bueno, respecto a esta convocatoria electoral, señalar que en Cuba periódicamente vamos a procesos eleccionarios, tanto a nivel de base como a nivel de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que fue en el caso específico la que se eligió en este momento. Y en ese sentido, la respuesta del pueblo ha sido de una participación mayoritaria, aunque con respecto a elecciones anteriores, otros momentos históricos, los números no son los 90%+ a los que estábamos acostumbrados, sino que ya es un 70%+. Tiene que ver también con el grado de movilidad tan grande que tiene la sociedad cubana hoy, donde en el padrón electoral pueden estar contemplados cientos de miles de cubanos que ahora mismo no se encuentran en el país, porque la propia flexibilización de las leyes migratorias ha hecho que un cubano pueda estar 22 meses fuera de Cuba sin perder ninguno de los derechos que le corresponden como ciudadano. Entonces, es un por ciento. Una parte de la explicación de este por ciento actual es y viene dado por esa movilidad dentro de la sociedad cubana. No obstante, sigue siendo un número respetable, más un 70% de participación y aprobación popular en el proceso.
¿Estamos ante una votación histórica? ¿De qué manera se refuerza el concepto de participación popular?
Todo proceso eleccionario tiene un componente histórico implicado, porque siempre se están negociando al final proyectos de país, se está negociando visiones, las visiones que cada época tiene sobre el momento que le tocó y lo que se debe hacer hacia el futuro. Esta votación específica se realiza en una Cuba post-pandemia, golpeada fuertemente por la crisis económica mundial, por la propia crisis económica interna y sobre todo, por encima de todo eso, por un bloqueo norteamericano recrudecido que ha buscado con una precisión sin precedente golpear los puntos neurálgicos de la nación, de la reproducción de la vida de la nación. Y eso sin duda ha golpeado fuertemente. Es un momento en el cual la contrarrevolución, cada vez más activa y mejor financiada, está buscando convertir cada proceso eleccionario en un referendo, no sobre el tema que se discute, sino sobre la revolución en sí. Entonces, cada victoria que tiene la revolución y cada victoria además con un porciento mayoritario tan arrollador es, un aval del grado de apoyo popular que todavía tiene el proceso, a pesar del inevitable desgaste que imponen más de 6 décadas de un cruel bloqueo, que es un mecanismo de tortura, bloqueo en esencia un mecanismo de tortura contra todo el pueblo cubano, y a pesar de esto sigue habiendo un respaldo y sigue habiendo una confianza popular en el proceso y en los diferentes momentos de participación política y de toma de decisión que se dan al interior del proceso.
¿Qué cambios y qué nueva etapa se abre ahora para la revolución?
Cuba está viviendo ahora un momento de profundos cambios, motivados entre otras razones, porque el país necesita, le urge reactivar las fuerzas productivas, le urge generar riqueza para poder redistribuir la riqueza y elevar los niveles de vida de la población. Eso viene de la mano con transformaciones en otras esferas de la sociedad, que debe entender también a perfeccionar todas las estructuras políticas, todas las estructuras de participación política. Es muy importante en este nuevo proceso en el que entramos la participación política. Es algo que ha estado siempre en la revolución, pero que siempre se puede ganar mucho en este sentido. Entonces, es una de las líneas prioritarias a las cuales se está apostando, y por un fortalecimiento también de las estructuras de base del país. La revolución no es solo los grandes actos políticos, no las grandes leyes, las grandes decisiones, sino que es también cómo se concreta la revolución a nivel de los municipios, a nivel de los barrios, a nivel de las comunidades. Cómo encontrar, cómo ayudar a construir liderazgos positivos en esas comunidades, que sean en definitiva los que concreten la obra de la revolución a ese nivel. Bueno, eso es una etapa de, eso es uno de los retos a nivel interior. Y a nivel exterior, Cuba debe encontrar la manera de, mediante una activa diplomacia y mediante su rol y su peso político, contribuir hasta donde pueda en el desarrollo de la articulación de mecanismos regionales, tanto a nivel latinoamericano como la inserción del país en otros mecanismos mucho más grandes, mucho más abarcadores, que permitan sortear los efectos del bloqueo y nos permitan aprovechar las posibilidades de un mundo que, si bien no es aún multipolar, ya comienza a pensarse como tal y comienzan a darse polos emergentes que, de consolidarse, pueden representar alternativas muy significativas para un país bloqueado.
¿Cómo visualizas el estado de las relaciones con Estados Unidos? ¿Qué ha cambiado entre la administración Trump y la de Biden? ¿Y qué implicaciones tiene esta decisión del gobierno norteamericano de incluir a Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo?
Las relaciones con Estados Unidos son uno de los puntos más complejos en la política exterior cubana, sobre todo por el peso económico y político de Estados Unidos, pero además porque Estados Unidos activamente hostiliza y persigue toda la actividad económica, y en determinados momentos de la historia ha hostilizado también activamente de forma militar la vida interior de la isla. Eso nos impone siempre intentar entender por dónde van a ir las líneas fundamentales de acción de cada gobierno, que en esencia sea la política blanda de un Obama o sea la línea más dura de un Donald Trump, buscan al final los mismos objetivos, que es subvertir y desmantelar el proceso para retrotraer a Cuba a la situación previa a 1959, donde el gran capital norteamericano era el dueño del país. Y el bloqueo es, entre otras cosas, el resultado de que los americanos no nos perdonan y no pueden aceptar que una pequeña isla del Caribe, que era su patio trasero, haya expulsado y expropiado al gran capital norteamericano y 65 años después permanezca con un proyecto de soberanía y justicia social a 90 millas sin haber pagado las consecuencias, o sin haber pagado como ellos quisieran las consecuencias de haberse enfrentado directamente al imperialismo norteamericano. En ese sentido, lo que estamos viendo en la política norteamericana contemporánea no es más que las diferentes aproximaciones que están teniendo el Partido Demócrata y el Partido Republicano al mismo objetivo final, que es el de subvertir la revolución cubana, porque ambas políticas están orientadas en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa? Biden no ha representado transformaciones sustanciales en las relaciones Cuba-Estados Unidos, como sí las representó Obama, con una clara intención de penetrar y subvertir, que declaró explícitamente el Congreso norteamericano, pero que fue, de alguna manera, le permitió a la isla tener un respiro económico que otras políticas anteriores no le habían permitido. Biden, que hizo campaña permitiendo retomar muchas de estas cuestiones, en esencia ha mantenido las mismas políticas de Donald Trump, las 200 y tantas medidas de bloqueo, el título 3 de la ley Helms-Burton, que nadie antes de Donald Trump de los 90 se había permitido activar, y ha dado algunas medidas que benefician tímidamente a la población cubana, pero que en esencia no pueden contribuir a revertir sustancialmente la situación. Ahora, respecto a la inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo, eso para un país pequeño como Cuba es terrible, porque quiere decir que muchas de las fuentes de crédito a las cuales habíamos accedido después de que nos sacaran de esa lista, se nos vuelven a cerrar. El riesgo país aumenta, quiere decir que los niveles de inversión extranjera que el país logra captar están muy por debajo de las necesidades que tiene el país para su propio desarrollo. Y eso a pesar de que Cuba, desde hace ya casi una década, está siguiendo una política claramente orientada a captar, a generar condiciones para captar inversiones extranjeras en la mayor cantidad posible, porque el país por sí mismo no tiene los recursos para desarrollar las fuerzas productivas y generar la riqueza que necesita. Pero además, desde el punto de vista moral, es algo inaceptable. Como Cuba, que ha sido víctima de terrorismo, Cuba que le volaron un avión, en lo que perdió una generación completa de talentosísimos jóvenes deportistas, pero además niños criminalmente asesinados, ¿cómo vamos a permitir, cómo vamos a aceptar que nos tilden de terrorismo precisamente aquellos que le dan asilo a las personas que volaron ese avión, los que han condecorado y promovido a marines, que han asesinado trabajadores en zonas y soldados jóvenes en zonas cercanas a la base naval de Guantánamo en viles actos de provocación? O sea, ¿cómo el mayor estado terrorista de la historia de la humanidad va a acusar a Cuba? ¿Acaso el país más solidario, generoso y promotor de la paz y la justicia en el hemisferio occidental? Quizás esto ahí me está cegando la pasión, pero ¿cómo ese estado terrorista y promotor del terrorismo nos va a acusar de terroristas a nosotros, precisamente a nosotros que mandamos 40 y tantas misiones médicas en medio de la pandemia, a nosotros que le hemos devuelto la vida a cientos de miles, a cientos de miles, sino millones de personas, que le hemos salvado la vida a millones de personas en todos los continentes? ¿Cómo nosotros vamos a ser los terroristas? Y ellos, que están llevando la guerra a todas partes y la destrucción, y están empujando al mundo casi al borde de un holocausto nuclear, van a ser los jueces, los árbitros morales de las naciones en ese sentido.
José, en materia de política exterior, ¿qué margen de maniobra le puede otorgar un mundo multipolar a la Cuba de hoy? ¿Y cuáles son los lineamientos de Cuba al respecto? Y en ese marco, el potencial de las relaciones con Rusia y China.
La política exterior cubana desde los inicios de la revolución fue una política siempre muy orientada a la multipolaridad. No por gusto, Cuba es uno de los países fundadores del grupo de los no alineados, que ha presidido en varias oportunidades, es miembro del G77 más China. O sea, Cuba es un actor político activo en la búsqueda y en la construcción de un mundo multipolar. Y siendo además un país bloqueado y acosado y perseguido hasta en sus más pequeñas transacciones financieras, es un país al cual le urge que ese mundo multipolar que hoy se está gozando con más fuerza acabe de nacer. Eso es fundamental porque de ahí pueden venir alternativas concretas que nos permitan sortear los efectos más duros del bloqueo, que nos permitan tener acceso a fuentes de materias primas para producir nuestros medicamentos. En Cuba están las capacidades tecnológicas para producir el 75% de los medicamentos del cuadro básico que consume el país. O sea, tenemos el conocimiento y tenemos la tecnología para producirla, no tenemos las materias primas. Y se nos encarece muchas veces importar esas materias primas, y muchas veces proveedores de materias primas, cuando pasan
hacer propiedad de alguna empresa norteamericana, dejan de suministrarnos inmediatamente. Y ahí hay ejemplos vergonzosos, como la empresa que le proveía a Cuba los ventiladores pulmonares, que en plena pandemia fue adquirida por una empresa norteamericana y de hoy para mañana anunció que no nos podía vender ni más ventiladores, ni más piezas, ni más partes para recuperar lo que había en plena pandemia de COVID-19. ¿Cuántas vidas puede haberle costado al pueblo cubano esa criminal decisión, por una decisión hasta inmoral, basada en un mero cálculo empresarial de que si seguían cumpliendo además con acuerdos contractuales que esa empresa tenía con Cuba, podían ser sancionados por la oficina del Tesoro norteamericano? Entonces es una cuestión opresiva a un nivel en el cual la emergencia de estos nuevos actores políticos es fundamental. Ahora, Cuba es un país para el cual la soberanía en materia de política interior y exterior es fundamental. Eso lleva a que, si bien Cuba tiene una apuesta geopolítica clara a favor del mundo multipolar, de alianza con Rusia, con China, que son los dos grandes polos emergentes de este nuevo mundo que comienza a esbozarse, también Cuba mantiene una autonomía en la toma de sus decisiones. Incluso mantiene una autonomía en determinadas votaciones a la hora de evaluar determinados procesos y determinadas circunstancias. Esto para los cubanos es fundamental. Tiene que ver con el anhelo histórico que explica como un hilo conductor la nación cubana desde 1868, que en el cual la nación se sintió y se comprendió de manera tal que pudo enfrentarse ya a lo español como algo diferente de lo español, y se enfrentó por las armas y se ganó el derecho a nacer en el concierto de las naciones, como decía Martín. Se ganó el derecho a nacer por las armas y por el coraje de sus hijas y sus hijos. Bueno, desde esa etapa la soberanía es un anhelo fundamental, una obsesión casi, de todos los grandes hombres y mujeres que jalonan la historia de Cuba. Entonces, esa soberanía es clave para entender la posición que Cuba asume en determinados espacios, en determinados círculos de decisión, con respecto a cuestiones puntuales relativas a Rusia, China o alguno de los grandes actores geopolíticos emergentes del mundo multipolar. Pero en resumen, sí, Cuba necesita, pero no solo Cuba, el mundo necesita que esta multipolaridad que estamos haciendo acabe de nacer. Porque ahí, y solo ahí, residen las alternativas para poder construir proyectos soberanos y alternativos de nación que no estén bajo el acoso permanente del imperialismo norteamericano y sus lacayos europeos.
José Ernesto Narváez, desde Cuba, gracias por estar en GPS.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Está comenzando en el mes de abril una nueva edición de la Diplomatura de Comunicación Política de la Universidad Clave, una diplomatura a nivel regional, internacional, que va mucho más allá de las fronteras del Uruguay, que propone a la comunicación política el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los políticos, los periodistas y la opinión pública. Esta definición de Dominique Walton es el puntapié inicial para proponer capacitarse en esta área. ¿Quiénes pueden hacerlo? Bueno, todos los interesados en esta disciplina pueden ser periodistas, políticos o definitivamente interesados en esta disciplina, que también es una salida laboral para muchos de los que aman la política y lo expresan también a través de la comunicación. Marcel Dermite es el coordinador académico de esta Diplomatura de Comunicación Política de la Universidad Clave. Marcel está con nosotros aquí en GPS. Primero, ¿por qué proponer una Diplomatura de Comunicación Política? ¿Se nace o se hace, consultor?
Bueno, primero que nada, Fabián, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de conversar sobre comunicación política. Yo creo que se nace y se hace. Tiene que haber siempre algo de que nos motive a trabajar en el mundo de la comunicación política, pero solo con la motivación y las ganas no alcanza. Entonces, a la motivación y las ganas de trabajar en comunicación política, y cuando hablamos de comunicación política nos referimos no solo a las campañas electorales, sino también a la comunicación de gobierno, a la comunicación legislativa, a la comunicación sindical. Es necesario profesionalizarse, es necesario tener las herramientas, es necesario tener conocimientos y llegar a determinadas experiencias que tiene mucha gente que está trabajando desde hace muchísimo tiempo en la región y que se ha formado para ello. Entonces, se nace y se hace. Creo que es un mix de las dos cosas. Hay que tener condiciones, motivaciones para hacerlo, pero es necesario también hoy por hoy profesionalizarse en el mundo de la comunicación política, porque bueno, la ciudadanía lo requieren y de esa forma también estamos fortaleciendo a las democracias de nuestros países.
Estamos hablando de comunicación política profesional. Entonces, ¿de qué temas se hablan? ¿Qué es lo que se aprende? ¿Cómo se profesionaliza la comunicación política, que muchas veces está en manos de las propias estructuras de los partidos, por ejemplo, cuando hablamos de lo electoral?
Bien, a mí siempre me gusta partir cuando hablamos de comunicación política, irnos unos añitos para atrás, ¿no? Y entender de dónde viene la comunicación política. La comunicación política podemos decir que es prácticamente una hija de la propaganda, de la vieja propaganda política. Vieja propaganda política que es tan vieja prácticamente como el mismo ser humano. Ya cuando el ser humano empezó a vivir en comunidad, ya empezó de una manera u otra a organizarse, a ver determinados liderazgos y a difundir algunos logros que habían en sus comunidades y que les servían para mantener determinados consensos, ¿no? Entonces, ¿qué se empezó a hacer a lo largo de estos años? Empezar a difundir determinadas ideologías, difundir determinados logros de gobierno, y todo eso se hacía a través de algunas herramientas que aún hoy están muy vigentes, como eran el cine, la radio, la televisión, más adelante, presos y los mítines. Todo eso es el mundo de la propaganda política, hasta que en el año 53 o 52-53 llega la campaña de Eisenhower y se empieza a incorporar las herramientas del marketing a la política, ¿no? Entonces se empieza a usar algunas herramientas de marketing, empiezan a arrimarse las agencias de publicidad a dar sus técnicas, a brindar sus conocimientos para hacer llegar las ideologías. Y después viene toda esta movida de la comunicación política, que ya en el caso de América Latina es relativamente reciente, en donde entendemos la política ya como un acto de comunicación, ¿no? No solo tiene que haber un político que esté emitiendo mensajes, sino que tenemos que pensar que del otro lado hay ciudadanos que decodifican nuestro mensaje, pero no solo lo decodifican, sino que ellos también se comunican a través de los medios de comunicación con los políticos. Entonces, se empieza a formarse una especie de círculo, de esfera, en la cual empiezan a generarse distintos discursos que vienen desde los políticos, desde los medios de comunicación y también desde las ciudadanías, y nosotros ahí como gestores o como estrategas de comunicación política empezamos a gestionar esos discursos que, como decías vos bien al principio, Fabián, citando a Walton, son contradictorios entre ellos esos discursos. Entonces, bueno, necesitamos profesionales que vayan gestionando estos discursos de una manera lo más profesional posible para que lleguen esos mensajes de los políticos o de la política o de los gobiernos a las ciudadanías, para que los mensajes de los ciudadanos, de la persona de a pie, pueda llegar también a los políticos de una manera óptima, y para entender cómo es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Cómo utilizar los medios de comunicación desde la política, desde la ciudadanía, y también todo lo que tiene que ver con las redes sociales, empezar a implementar las redes sociales en este mundo de la política, en este mundo de la comunicación política. Entonces, ese viene a ser nuestro campo de expertise, el campo de conocimiento en el cual nosotros estamos trabajando, y ahí es que nosotros estamos brindando herramientas para todas aquellas personas que trabajan en el mundo sindical, en la militancia política, porque no estamos hablando exclusivamente de aquellos que están en los gabinetes de comunicación de un gobierno, de una administración pública, o de una organización sindical o organización política, sino que también todos aquellos que son militantes políticos y sociales necesitan también de estas herramientas para profesionalizar su militancia, para hacer llegar de una mejor manera sus mensajes a la ciudadanía y a los distintos segmentos de la población que constituyen un país.
Entonces, ¿de qué disciplinas hablamos? Que también obviamente tiene un componente directamente en el programa de esta diplomatura. ¿Qué materias, qué áreas?
Bien, hay como áreas que son las dominantes, ¿no? En realidad, cuando hablamos de comunicación política, hay dos áreas que son las, las que abarcan la mayoría de los conocimientos, que es la gestión de las campañas electorales que se han profesionalizado muchísimo en los últimos tiempos, no solo con el auge de las nuevas tecnologías, con la aparición de todo lo que es la campaña digital, sino con distintas herramientas que vamos tomando en lo que es la campaña offline también, ¿no? El poder armar bien el relato de una campaña, el saber construir los mensajes, el lograr que los voceros de una campaña, los mismos candidatos, salgan bien en los medios de comunicación, el entrenarlos para medios, el trabajar la investigación, ¿no? Que la investigación es otra de las áreas de la comunicación política que abarca no solo el área de las campañas electorales, sino también la otra gran área que tenemos, que es la comunicación de gobierno. Cuando hablamos de comunicación de gobierno, no solo nos referimos a una presidencia de la República, sino también nos estamos refiriendo a gobiernos locales, en el caso de Uruguay, de las intendencias, en el caso de otras localidades, las distintas gobernaciones, las alcaldías, y todo lo que tiene que ver con los gobiernos locales. Y por otro lado, en el caso de Loma, en Comunicación Política del CLAE, nosotros presentamos dos áreas que son bastante difíciles de encontrar en otras ofertas de formación en comunicación política de las que existen en la región, que aparte no son muchas tampoco, no es fácil poder estudiar comunicación política. Pero en el caso nuestro decidimos abrir dos áreas más, que es una, por un lado, todo lo que tiene que ver con la comunicación sindical. El sindicalismo requiere de otras técnicas y de otras herramientas vinculadas a la comunicación política, por ejemplo, la atención a todo lo que tiene que ver con la comunicación interna, ¿no? La comunicación interna no es una materia que se hable mucho en comunicación de gobierno o en campañas electorales, no es tan necesaria la comunicación interna del grupo, por más que es importante, pero no es algo imprescindible. Ahora, en el caso de la comunicación sindical, sí, hay un segmento que es muy importante, que es el segmento de los trabajadores, y ese segmento de los trabajadores está vinculado a lo que tiene que ver con la comunicación interna de la institución. Y al mismo tiempo, esa comunicación interna de la comunicación tiene subdivisiones, porque vamos a encontrar trabajadores que están sindicalizados, agremiados, afines al gremio, y después vamos a encontrar otro segmento de trabajadores no organizados que no participan de la lucha sindical de los trabajadores organizados. Y también es un público a tratar. Y después la otra área sumamente importante, que también es muy difícil de encontrar en América Latina, es el tema de la comunicación legislativa. Actualmente el legislativo es una de las áreas olvidadas en la mayoría de las carreras de comunicación política, y sabemos que en el legislativo, en los congresos de América Latina, habitualmente hay muchas carencias en lo que tiene que ver con la comunicación. Es más, la mayoría de los países de América Latina son presidencialistas, y todo lo que tiene que ver con el poder ejecutivo termina captando la atención mediática y se termina comiendo la agenda periodística. Entonces, bueno, es necesario también de empezar a levantar a los congresistas, a los legisladores, y brindarles herramientas para que puedan comunicarse de una manera mucho más óptima, mucho más profesional, y llegar a los públicos que eligieron a estos legisladores y legisladoras para ser sus representantes nacionales.
En ese sentido, yo mencionaba que esto puede ser para cualquiera, pero que en realidad muchas veces periodistas, estudiantes de comunicación o directamente apasionados por la política, tal vez son los que se sientan más cerca de participar de una diplomatura de estos. ¿Qué hay que saber, digamos? ¿Hay un requerimiento mínimo?
No hay un requerimiento mínimo. El otro día un militante político me hacía justamente una apreciación de me consultaba si era necesario tener una carrera terminada para poder formarse en el diploma, o si era necesario ser bachiller para formar parte de la Universidad de CLAE. Y no, ninguna de las dos. Nosotros acá lo que estamos apuntando es a un público que sea amante de la política, amante de la comunicación, y no estamos requiriendo ningún requisito académico previo, ni tampoco hay una prueba de admisión para su ingreso. Sí, lo que pedimos es que sean personas que estén interesadas en la política, que estén interesadas en la comunicación, personas que formen parte del gobierno, personas que formen parte de partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, o que tengan previsto formarse para ingresar a trabajar en el mundo político, en el mundo de la comunicación, o en el área sindical o de organizaciones sociales, ¿no? Porque también, ¿qué pasa cuando hablamos de organizaciones sociales? Cuando no solo de sindicatos estamos hablando, sino de determinados colectivos que son, por ejemplo, ahora tenemos el caso de una estudiante de España que forma parte de un colectivo, de una organización social vinculada a salud mental. Entonces, no es un sindicato, no es un grupo político, pero sí tienen necesidad de formarse para llegar de una manera, de hacer llegar sus mensajes de una manera lo más profesional posible y lo más óptimamente posible a través de los medios de comunicación y lograr relacionarse fundamentalmente con el sistema político y con la ciudadanía. Entonces, bueno, son organizaciones sociales, organizaciones civiles que no necesariamente están vinculados organizaciones político-electorales, pero que requieren de formación en comunicación política para, bueno, para hacer para conseguir sus objetivos políticos y objetivos sociales.
Marcel, estamos ya avanzando en lo que va a ser este inicio de la diplomatura, que es a nivel internacional, por lo tanto hay que aclarar que es online, puede participar cualquier interesado desde cualquier lugar del continente, que comienza en abril, por lo tanto se está en etapa de inscripciones.
Se está en etapa de inscripciones y se está en los últimos días de inscripción previa, a través del cual se consigue un determinado descuento, creo que está en el orden del 10% del descuento que se está manejando en las inscripciones previas, pero bueno, comunicándose en admisiones@clae.edu.uy los van a lograr informar un poco mejor al respecto. Estamos a punto de empezar, tenemos un elenco, un staff de profesores regionales que yo creo que es una de las grandes fortalezas que tiene este diplomado, ¿no? Muchas veces cuando uno accede a oferta académica vinculada a comunicación política, vamos a encontrar docentes que no necesariamente tienen trabajo de campo. Sí están formados, sí son profesionales con mucha experiencia en aula, pero no necesariamente en trabajo de campo. Y en otras oportunidades nos encontramos con profesionales que tienen mucha experiencia en campañas electorales o en comunicación de gobierno y no tienen la experiencia necesaria en el aula. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Buscar fundamentalmente profesionales que sepan mucho, que tengan años trabajando en lo que requiere sus distintas materias y que al mismo tiempo tengan experiencia dictando clases. Entonces tratamos de buscar en América Latina distintos profesionales que reúnan esas condiciones y bueno, hemos tenido la suerte de encontrar profesionales de Argentina, de México, de Uruguay y bueno, un staff de profesionales de toda la región que creo que es una de las grandes fortalezas que ofrece esta diplomatura.
Marcel Dermit, coordinador académico de esta diplomatura de comunicación política del CLADE, gracias por estar en GPS.
Gracias a usted, un abrazo grande para todos.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la semana pasada nos centramos en las conceptualizaciones de poder en las relaciones internacionales y retomamos algunos conceptos de la economía política internacional. En lo concerniente a esta perspectiva como campo de investigación, la misma se caracteriza por su interdisciplinaridad al ser fruto de la convergencia entre la economía, las relaciones internacionales, la ciencia política y la sociología.
¿Cuáles son las corrientes que lo componen, Santiago?
El carácter heterogéneo de la economía política internacional también está dado por las diferentes corrientes teóricas que la componen, a ser de la escuela latinoamericana, que pone énfasis en los estudios de desarrollo, dependencia y autonomía, la estadounidense, que se preocupa por comprender la estabilidad hegemónica y la interdependencia compleja, la británica estructuralista y la canadiense latinoamericana de carácter más postestructuralista o neogramsciana.
¿Y cuáles han sido las influencias de la escuela latinoamericana?
La escuela latinoamericana estuvo influenciada por el pensamiento estructuralista cepalino, particularmente a través de las obras de Prebisch, así como de Teotonio dos Santos, Cardoso, Faleto, entre otros. Según lo advierte la autora argentina Diana Tusi, la clave de esta escuela fue la premisa de que el atraso de América Latina China se debía a la dependencia y sumisión al capital extranjero. Desde el enfoque dependentista, las implicaciones de las empresas transnacionales dentro de las economías nacionales no son vistas como factor de progreso y desarrollo, sino como promotor de su desarrollo y la desigualdad entre los países centrales y los del sur global. En este marco, los estudios desde América Latina se centran en la inserción externa bajo el concepto central de la preservación de la autonomía. Los trabajos sobre la autonomía en los años 80 han intentado hacer converger la escuela de la dependencia con el realismo clásico y la interdependencia, lo cual constituye un modelo híbrido latinoamericano. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este tema.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.